Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Es un placer saludarles. Reciban un saludo de la Iglesia y la Universidad. Un saludo de su antiguo pastor, el pastor Misael Castañeda. Está contento de que nosotros podamos ayudar en este lugar, así que ahora me tocó a mí. El presidente me llamó el día de ayer, antier, y me dijo: pastor, quiero que me eche la mano. Así que es el presidente, nuestro amigo, así que dijimos, pues vamos a ayudarle, aunque hay muchas necesidades. Pero reciban un saludo de los 3,000 miembros de Iglesia de la Universidad. Están reunidos esta mañana. Estoy contento de conocer a algunos de ustedes. Mi nombre es Antonio López Luna. Ya tengo unos 10, casi 12 años allí en la Iglesia de la Universidad. Y pues ahí llegó el pastor Misael y estamos en un equipo muy bonito. Está con mi esposa acompañándome, por ahí está. Así que venimos los dos y qué privilegio es estar en este lugar, la iglesia madre de las iglesias de Monterrey. Había dos frases que mi madre tenía. Una era muy propia de ella y la otra era bíblica. Decía, cuando llegaban las lecciones de escuela sabática, el que no estudia, Dios no lo lleva al cielo. Y en la casa esa era su frase. Terminaba el día y nos preguntaba: ¿estudiaste la lección? Sí, mamá. A ver el texto de memoria. Y teníamos que decir el texto de memoria. Y otra frase que a mí me impresiona y está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, la última parte: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de ¿qué? De la vida. Es tanto como decir esta frase: termina bien lo que empezaste bien. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A mí me suena: termina bien lo que empezaste bien. Así que a los que querían hacerse discípulos de Jesús, él les decía que primero hicieran los cálculos para saber si la obra que deseaban empezar la podrían terminar. Así que como cristianos necesitamos pensar bien las cosas. Porque decía, busquen conmigo Lucas 14, vamos allá. Lucas capítulo 14, vale la pena que usemos las Biblias. Lucas capítulo 14, aunque yo tengo el tiempo en contra, pero yo sé que ustedes a las 12 se van. Pero no importa, vamos a continuar, no voy a entretenerles tanto. Lucas 14, 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Termina bien lo que empezaste bien. Quiero decirles que la Biblia está llena de conversiones de personas a Dios, llena, que comenzaron felices, pero ¿saben qué? Terminaron muy tristes. Podemos decir que el número de estas personas es grande, y esto me hace recordar a algunas de ellos que se encontraron con Jesús y que no terminaron bien. Lucas 13, allí mismo en Lucas capítulo 13, un versículo atrás, verso 23. Y alguien le dijo a Jesús, le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, verso 24, esforzaos a entrar por la puerta ¿qué? Porque os digo que muchos procurarán ¿qué? Entrar. ¿Y qué pasa? Y no podrán. Por eso la frase de mi madre me resuena a mí: el que no estudia, Dios no lo lleva al cielo. La frase bíblica: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y mi frase: termina bien lo que empezaste bien. Podemos afirmar, queridos hermanos, que toda la vida de un discípulo de Cristo es una vida de continuos esfuerzos para mantenerse en la preciosa fe de Cristo Jesús. Una fe inamovible. Porque los poderes de este mundo, y a donde usted voltee, a donde usted mire, hacen que tengamos desconfianza en nuestro Dios. Si usted le pregunta a alguien, ¿tú crees en Dios? La gente va a decir, sí, creo en Dios. Pero lo que hace no practica de acuerdo a lo que cree. Así que debemos vivir esforzándonos y luchando continuamente con esta terrible oposición de este mundo. Nuestra vida de fe, queridos, solo podrá salir victoriosa según el lugar donde la tengamos colocada. Y te pregunto, ¿dónde tienes colocada tu fe? Ve conmigo a Mateo, Mateo capítulo 7. Es bien interesante este texto. Abran la Biblia, vale la pena tenerla abierta. Mateo capítulo 7, versículo 24. 7:24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Miren lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre como que edificó su casa donde descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre qué. Hace unos años, aquí en Monterrey hubo un accidente. Allí al salir a Santa Catarina, allí en la zona de Santa Catarina. Y uno de esos accidentados fue un pastor, un ministro de la Iglesia Adventista. Habíamos salido de un concilio ministerial de Montemorelos, íbamos a nuestros campos, él era de Occidente, se accidentó. El accidente fue muy fuerte, el papá y la mamá estaban graves, el pastor y la pastora estaban graves. Y alguien llegó y se paró, como es común cuando hay un accidente, se paró, vio, había escuelas sabáticas, él era adventista y fue y dijo, yo me hago cargo de los niños, porque el DIF se los quería llevar, yo me hago cargo, firmó, era un hombre económicamente bien. Y alguien trajo dos refrescos, pero estos eran dos refrescos de cola, Coca-Cola. Los padres de aquellos niños, uno tenía 7 años, el otro tenía 5 años, les abrieron la Coca-Cola, se las dieron y dijeron, no tomamos Coca-Cola. Sus padres estaban muriendo. No tomamos Coca-Cola. El hombre aquel se movió de allí. Buscó un teléfono, todavía no había celulares, buscó un teléfono, llamó a su casa y en su casa le dijo, hey, quítame toda la carne que hay en la hielera, tírala, a ver qué haces, tira las Coca-Colas que hay, porque llevo 2 adventistas a mi casa. Y él era adventista. Termina bien lo que empezaste bien. Porque vendrán vientos, soplarán vientos, golpearán contra ti, contra tu casa, contra los tuyos. Y dice la Biblia, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Nuestra fe, queridos, debe estar fundamentada en Cristo y su palabra. Soplarán huracanes del mundo, y aunque las muchas aguas traten de apagarla, y los infiernos, escúchame bien, golpeen con furor nuestra casa, esta, si está fundada en Cristo, permanecerá. Porque nuestra fidelidad en Dios sobrepasa por encima de la misma muerte. Dios te dará la capacidad. Por eso la expresión de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como les decía, la Biblia está llena de ejemplos de creyentes que comenzaron a edificar con Jesús, pero no terminaron lo que empezaron. Y no solo esto, sino que tuvieron unos comienzos muy bonitos, pero saben, unos finales muy tristes. Y voy a recordar dos o tres ejemplos de esto. Ustedes recuerdan al rey Usías. Allí en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 5. Vale la pena que abramos nuestra Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 5. Este rey tuvo una conversión ejemplar, Usías. Desde los 16 años se convirtió a Dios y dice la Biblia que lo hizo de todo corazón. Hizo lo recto y persistió en buscar a Dios. Vamos a leerlo, del 1 al 5. Miren lo que dice. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 5. Todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Usías quien, después de la muerte del rey Amasías, construyó la ciudad de Elat y la reintegró. ¿Dónde? Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono. Y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Y aquí está lo bueno. Hizo lo que le agrada al Señor. Pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios, ¿qué dice, queridos? Le dio prosperidad. Yo recuerdo, y voy a hablarles un poquito de mi infancia. Papá no era adventista. Y crecimos en un hogar allí en Zacatecas. Los que conocen Zacatecas, y alguien de Zacatecas, discúlpeme, pero usted encuentra un ojito de agua en Zacatecas y es una gota de agua en la abundancia de la nada. Ve el agua usted aquí y ve para allá y no ve nada más que arbustos y chiquitos. Y teníamos hambre cuando éramos chiquitos. Pero un día mamá conoció al Señor Jesús. Entregó su vida a Él. Y papá duró 11 años en dedicarle su vida a Dios. Y recuerdo un día que sacó su pistola de aquí de la espalda y la puso en una mesita. Y le dijo a mi madre, voy a ir con ustedes a la iglesia. Y desde el rancho hasta la ciudad de Río Grande, pues eran varios kilómetros. Él iba por la orilla de la vía, por entre el campo, y nosotros por la vía. Llegó a la iglesia, se metió hasta la primera banca y dedicó su vida a Dios. Y sembrábamos una tierrita de 10 hectáreas y nos daba 3 toneladas de frijol y 4 o 5 toneladas de maíz. A los 6 meses se había acabado eso y teníamos hambre. Pero ese sábado que entregó su vida a Dios, ese año fuimos y sembramos la misma tierra, las 10 hectáreas, con una yunta de bueyes. Yo sembré atrás de él y Dios le dio 60 toneladas de frijol. Dios hizo toda la diferencia. Y cuando el rey Usías buscó a Dios, mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio la prosperidad. Dios le dio la victoria de sus enemigos. Le dio prosperidad por todas partes, haciendo del rey un hombre altamente poderoso. Ve el versículo 8 de segundo libro de Crónicas 26. Los amonitas fueron tributarios de Usías. Y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió. ¿Hasta dónde? ¿Hasta las fronteras de qué? Los egipcios empezaron a sufrir. Toda su vida de creyente fue bien hasta que se enalteció. Y saben, queridos, esta fue la ruina de Usías. Verso 16, de 2 de Crónicas 26, verso 16. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió ¿qué? Lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso. ¿Dónde? Imagínense, era el rey, tenía el poder, pero no podía hacer lo que los levitas les tocaba a ellos. Y dice la historia, yo no tengo tiempo porque me está ganando el tiempo, tenemos 5 para las 12. Dice la historia que el sumo sacerdote se metió allí mismo, lo dice, ojalá que usted tenga tiempo en su casa esta tarde. Dice que el sumo sacerdote se metió hasta allá, cuando él tenía el incensario en la mano para ofrecer incienso a Dios, y era una abominación que él lo hiciese. Y se metió el sumo sacerdote y 80 sacerdotes, arriesgando su vida, porque podía quitarle la vida. Y le dijeron, no te es lícito, esta función es solo para los sacerdotes. Verso 19, esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incienso listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió ¿de qué? ¡Qué tremendo! Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron allí de prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había ¿qué? Empezó bien y terminó ¿qué? Pero este pecado de infidelidad a Dios y a su palabra, dice la Biblia, léalo en su casa, Usías murió leproso, alejado de su familia, en el reinado, siendo el rey, pero aislado de su familia, aislado del pueblo. Qué triste derrota. Aunque Usías fue rey en la tierra, no fue coronado para el reino de Dios. Mi pregunta es esta mañana. Quizás tú no eres rey, pero eres algo bien importante en este mundo. Pero eres importante para Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de ¿qué? El que siembra entre espinos, dice la palabra de Dios, es este el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y esta se hace infructuosa. Yo estoy orando esta mañana porque la palabra de Dios no sea infructuosa en ustedes. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué pasaría? Mi madre fue una fiel en la iglesia, fiel. Ella me enseñó a amar a Dios. Mi padre era el riguroso en la casa. Pero yo me he preguntado, ¿qué pasaría si yo llego al cielo y no veo a mi madre ahí? ¿Te has preguntado tú eso? ¿Qué pasaría si tú llegas al cielo y tu hijo no está allí? ¿Y andas en las calles de oro? Porque eso dice la Biblia. ¿La puerta de tu casa será una sola perla? ¿Caminas una cuadra porque está planito y estás viendo aquello maravilloso? Y allí encuentras a Hitler. Allí encuentras al que le vendía la droga a tu hijo. Allí encuentras al bandido que te robó en este mundo. Quiero decirles, hermanos, que el mundo está venciendo a muchos cristianos. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, te ofrece muchas cosas. Este mundo ofrece todo esto. Los cristianos dicen, hoy en día, Cristo sí, Dios sí, la Biblia sí, la iglesia sí, todo sí, pero el mundo también. Pero eso no es así. O eres de Jesús o eres del mundo. Salomón es un ejemplo y con esto termino. La vida de Salomón es una de las historias extraordinarias más gloriosas que registra la Biblia. ¿Qué pasaría si Dios te pide lo que le pidió a Salomón? Pide lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué pedirías? Abre tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 1. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice nuestro Dios allí. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, verso 5. Dice, y allí mismo se le apareció el Señor en sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Y qué respondió Salomón? 6 al 9. Tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia. ¿Y con un corazón qué? Recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido. Un pueblo tan numeroso que es imposible que... Yo te ruego, le dijo, que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para discutir o distinguir entre qué, entre lo bueno y qué. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? El rey David pidió sabiduría. Salomón, perdón. Sabiduría. Pero esta sabiduría tenía una condición. Verso 14. Miren lo que dice el verso 14. Si andas por mis caminos, si andas en mis sendas y obedeces mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, ¿qué dice? ¡Qué precioso! Sé fiel hasta la muerte y yo te lo prolongaré la vida. Te daré la corona de la vida. Un hombre que desde sus comienzos juveniles va de triunfo en triunfo. Un hombre muy sabio. Es autor de 3 libros de la Biblia, los Proverbios de Salomón, el Cantar de los Cantares y el libro del Eclesiastés. Hasta la reina de Sabá, una mujer muy elegante y rica también, poderosa en su reino, hablaban tanto de Salomón que dijo, lo voy a ver. Allí en Segunda de Crónicas, capítulo 9, del 1 al 11. Tú puedes leer eso. Y llegó y le dijo, se habían quedado cortos al decirme de ti, pero ahora lo he visto. Las sillas donde se sentaban sus súbditos a la hora de la comida eran sillas especiales. La comida que tenían delante de él y la reina de Sabá disfrutó de todo aquello que le dejó cientos de kilos de oro por mostrarle tan grande sabiduría. Salomón era un hombre trabajador, temeroso de Dios y al que el Señor le dio mucha prosperidad. El rey Salomón era más sabio y más rico que todos los reyes de esa región. Pero saben, tanto material como espiritual. Era un hombre dedicado al servicio de Dios. Pero ¿saben lo que pasó? No se mantuvo fiel al Señor hasta la muerte. Por el contrario, hizo transgresión de la ley de Dios. Pero Salomón tiene 3 eventos en su vida. A veces lo juzgamos por 2 eventos, pero tiene 3 eventos. Ve conmigo a Primera de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, además de casarse con las hijas del faraón, el rey Salomón, tuvo amoríos con quienes tomó por esposas, de las cuales la ley de Dios le tenía prohibido hacer. Y estas mujeres inclinaron su corazón hacia la idolatría, el pecado más aborrecido por Dios, escúcheme bien, dice Elena G. de White, es la idolatría, induciéndose así al pueblo a pecar contra el primero de los mandamientos de la ley de Dios. Mira lo que dice el verso 6 de segundo libro de Reyes 11, verso 6. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel en él como su padre David. 7. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Verso 9, 8 y 9, lo mismo hizo en favor de mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en dos ocasiones se le había, ¿qué?, aparecido. De Salomón podemos decir que él cumplió con lo que Cristo ha dicho. Lucas 14:30 dice, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo acabar. Aquel reino tan próspero fue roto en los días de su hijo Roboam. Y si Dios no lo hizo en los últimos días de Salomón, se debió por parte de Dios al recuerdo de David, su padre. Salomón tuvo maravillosos comienzos y un triste final. Solo que al final de su vida, derrotado, encuentra, dicen los que saben, una ventanita. Eso dice el linaje de White. La Biblia, si nos quedáramos allí, Salomón se perdería. Pero encontró una ventanita y dice que ya viejo, de más de 80 años, habiendo vivido placenteramente la vida en este mundo, dice Salomón a través del linaje de White, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, compré siervos y siervas, me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras y de los deleites de los hijos de los hombres. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó todo mi trabajo. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y sin provecho alguno debajo del sol. Después, dice él, volví a mirar para ver la sabiduría, los desvaríos y la necedad. Porque, ¿podrá ser el hombre que venga después del rey? ¿Podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Aborrecí, dice Salomón, por tanto la vida a través del linaje de White. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Por medio de mi amarga experiencia, conocí la vanidad de la vida que busco con mayor placer en las cosas terrenales. Erigí altares a dioses paganos, solo para comprender que cuán vana es la promesa que se ofrece a ellos. Y el linaje de Juárez dice, y en sus últimos años, Salomón se apartó, cansado y sediento, de las resquebrajadas cisternas de la tierra, y volvió a beber de la fuente de la vida. Impulsado por el espíritu de inspiración, escribió que las generaciones posteriores, la historia de sus años malgastados, con sus lecciones de advertencia, y así, aunque su pueblo cosechó el mal que había sembrado, la obra de Salomón no se perdió totalmente. Al fin, la disciplina del sufrimiento lleva a cabo en él su obra. Y escribió el libro de Eclesiastés. Y yo te invito, coge Eclesiastés este día y léelo del primer capítulo hasta el último capítulo. No es largo, lo vas a leer. Mira lo que dice. Vamos allá a Eclesiastés. ¿Me dan unos minutitos? Eclesiastés, vamos allí. Capítulo 2, versículo 3. Les voy a robar 3 minutitos. 2, 3. 2:3 dice: quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente está bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Verso 14, de allí mismo. Verso 14. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda ¿en dónde? En oscuras. Versículo 11, allí mismo. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y vi que todo era ¿qué? Un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca ¿dónde? En esta vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si tú eres fiel. Salomón tuvo 3 eventos. El primero de mucho éxito. La reina de Saba vino y disfrutó de aquello. El segundo se juntó con muchas damas. Lo llevaron a la idolatría. Y encontró una ventanita, dice Elena G. de White. Y en esa ventanita llegó a escribir el libro de Ezequiel. Ezequiel 11:9. Vamos hasta allá. Ezequiel, capítulo 11, versículo 9. Un texto maravilloso para los jóvenes. Ezequiel 11:9. Alégrate, joven. ¿Dónde? En tu juventud. Eclesiastés, sí. 11:9. Estoy en el. Sí, estoy, es ese, ¿verdad? Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute ¿de qué? De la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo. Yo tengo aquí en mi mente la frase de mi madre: el que no estudia, Dios no lo lleva. No lo lleva al cielo. Cómprele su lección de escuela sabática. Yo estoy asustado, ¿saben? Antes allí en la universidad, voy a decir algo, la universidad no todo es positivo allí. Yo soy el encargado de la obra misionera y de vender los materiales. Y vendíamos 4,000 lecciones de escuela sabática. Llegaron estas cosas. Estas que yo mismo estoy usando. Las uso porque ya la Biblia casi no la veo. Y mis... batallo. Y ahora vendemos 100 lecciones de escuela sabática. Tenemos 630 niños en cuna, kinder, primarios, menores. Tenemos 10 departamentos de cuna, 7 de jardín, 5 de primarios, 6 de menores. Y vendemos 30 lecciones. ¿Qué hacen los padres con los hijos? En 20 años, ¿cómo será la iglesia? El Señor te dice en esta mañana: sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? Mi padre murió de 105 años. Sano en su casa. Siendo fiel a Dios. Yo en esta mañana delante de ustedes quiero ser fiel a Dios, a esa expresión: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Tú quieres unirte a mí en esta mañana? ¿Quisieras levantar tu mano? Termina bien lo que empezaste bien. Haz como Pablo, estudia las 3 epístolas y encuentra en Pablo la expresión: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios nos bendiga.